Seguimos adelante con nuestras historias del Tour de Francia y Beñat Gutiérrez. Teníamos que retomarlo, esta escapada que seguimos adelante con la época post-Armstrong. Lance Armstrong, en la que en el último capítulo, episodio, pues yo creo que dejamos bastante claro, ¿no? Los motivos que llevaron a esa parte de la afición a ir... alejándose un poco del ciclismo profesional, pero todavía quedaba un tiempo en el que esto había que limpiarlo y no se hizo de manera estrictamente rápida ni contundente.
Sí, yo verdaderamente entiendo que ahora mirado en perspectiva puede parecer diferente, pero la era Armstrong tenía una cosa, tenía una sospecha constante. Pero era solo una sospecha. Es decir, pasan los Tours de Francia, pasan 7 años de dominio de Lance Armstrong, y hay, es cierto, casos de dopaje, hay cambios, vamos a decir, que pueden ser durante esos años ligeros en la clasificación, pero lo que iba a venir después iba a ser mucho más difícil de gestionar para el Tour de Francia. E iba a poner a la carrera en una situación en la que nada lo ha hecho después, ni tan siquiera el escándalo de Lance Armstrong. ¿Por qué? Porque cuando ya está ahí ese escándalo, han pasado muchos años y no es ninguna sorpresa. A lo largo de los años nos han ido dando información, primero desde la sospecha y luego con una mayor cantidad de pruebas, que lo que tenemos al final es una confesión de algo que todos hemos visto, ¿no? De algo que todos ya sabemos. Es un poco el chiste del gato y el árbol, ¿no? Y pues tu abuela se ha subido a un árbol. ¿Por qué? Pues porque ya llega un momento en el que cuando Armstrong confiesa, lo noticioso era que había confesado, no lo que estaba confesando, que ya era Vox Populi. Pero para el Tour de Francia gestionar la era posterior a su retirada y los escándalos de dopaje que se suceden con corredores que tenían que estar en la carrera, eso sí que es verdaderamente difícil. Y esa sí es la era que aleja a mucha gente, porque es la era en la que efectivamente tú no sabes quién ha ganado el Tour de Francia el día, vamos a decir, 24 de julio, ¿no? Viste a un señor haciéndose una foto en París, sí. Y vamos a ver en las próximas semanas o meses si llegamos a fin de año con ese mismo ganador. Y eso es muy difícil para el Tour y es verdaderamente la que ha sido la prueba de fuego para muchos aficionados, algunos que se quedaron, pero otros que se marcharon y que les ha llevado muchos años o que todavía no son capaces de mirar al ciclismo con los mismos ojos.
Yo sigo sin entender, perdona Beñat, el hecho de meterte lo que te metían, de cambiar la sangre y todas estas cuestiones, sabiendo que te iban a pillar, porque yo no me creo que no supiera, por ejemplo, Floyd Landis,
claro,
ese año 2006, que no le iban a pillar, porque ya se sabía, ¿no? Como dices tú, es Vox Populi, y ¿por qué lo haces? Si no lo haces, te quedas sin trabajo. Trabajo va relacionado con el
sistema.
Sí, es
Mira,
que es...
Yo sigo con mis libros para acompañar esto. Hay dos novelas que están relacionadas, de Jorge Quintana, que él además es una persona pues que ha estado en el ciclismo desde el periodismo y luego en otras labores, que se llaman Pedaleando en el infierno y Pedaleando en el purgatorio. Y lo que hace es crea un personaje ficcional, un ciclista español joven que pasa a profesionales, en esa etapa, en la época previa justo a la Operación Puerto. Entonces, él explica en ese libro, pues yo creo de manera bastante fácil de absorber, porque es una novela, cuál era la lógica y cómo eran corredores que se habían pasado toda la vida soñando con ser profesionales, llegaban a profesionales y veían que esas eran las normas del juego. Y claro, el primer tour de la era post-Armstrong, un tour que tenía muchas expectativas puestas por aquello de que había habido un tirano sin entrar ya en más valoraciones, cualquier competición deportiva que es ganada por el mismo equipo, el mismo deportista, 7 años seguidos, pierde interés. Y el primer año en el que no va a ganar, oye, todo el mundo se sube, ¿no?, al carro. Bueno, pues lo que ocurre es que en ese año 2006, en el mes de mayo, estalla la Operación Puerto. Y marca un antes y un después, sobre todo en el ciclismo español. El ciclismo español, de ser uno de los países, ¿no?, que más equipos llevaba al Tour de Francia, que más llevaba en el World Tour, pierde de golpe la estructura de Manolo Sáez, lo que había sido el 11, que en aquel momento se llamaba Liberty Seguros. El Kelme, por aquel entonces Comunidad Valenciana, también es desinvitado del Tour de Francia y ya pues inicia el proceso de cierre. Y se pierden dos equipos que habían sido referenciales del pelotón. En el caso, además, de Liberty Seguros, se pierde, se da cierre pues prácticamente a toda su plantilla por esa relación que se establece con el médico Eufemiano Fuentes. Uno de esos, que cuando hablábamos de los 90... aparecían piezas periodísticas hablando de cómo mejorar el rendimiento de los deportistas.
Sí.
O sea, ahí vemos también el cambio de mentalidad. Que lo que es dopaje o deja de ser dopaje, a veces no tiene tanto que ver con las prácticas, sino con la visión que tenemos de las mismas. Y entonces, ese es un año tremendamente complejo. Jan Ullrich, que podía haber que estaba esperando durante años para ganar, se queda fuera por sus vínculos con la Operación Puerto. Iván Basso, que había sido también un corredor importante, más de lo mismo, él tendría más oportunidad de seguir adelante. Liberty Seguros trata de llegar al Tour de Francia después de que se retire el patrocinador con el nombre de Astana. Ese es el germen del equipo Astana de la actualidad. No es la misma estructura, pero la implicación de Kazajistán en el ciclismo pasa por ahí, porque ese año Liberty Seguros había fichado a Vinokurov, el gran deportista kazajo. Y cuando Liberty se retira, entra Astana hasta final de temporada. De hecho, Vinokurov corre y gana la vuelta ese año con ese Astana Wurz, creo que se llamaba el equipo. Y ya al año siguiente se forma una nueva estructura, que es la que continúa y ha continuado estos años como Astana. Y si eso fuera poco, es decir, un Tour de Francia que le pide a Astana que no vaya al Tour, que además mantiene ese veto posteriormente durante años, por otros casos de dopaje, es decir, es un equipo que ha tenido más vidas que un gato. Dices, bueno, oye, pues hemos limpiado. Si uno hace una lectura positiva, dice, bueno, pues vamos a asegurarnos que los que están aquí están limpios. Bueno, todo lo contrario. Es un Tour de Francia rarísimo. Es un Tour de Francia que en París la foto es para Floyd Landis, para otro estadounidense, para un ex compañero de Lance, enrolado en el Phonak. Landis protagoniza, uno de los momentos más recordados del Tour de Francia, con una fuga espectacular que ha quedado en el imaginario colectivo como Disneylandis. Te puedes imaginar un poco lo que se vio, ¿no?
Vale.
Un ataque, pues prácticamente desde salida, que le permite recuperar el tiempo que había perdido con una pájara terrible el día anterior. ¿Cómo decía que se había recuperado? Pues nada, pues que había tomado una hamburguesa y que se había motivado con unas cervezas. Claro, además, quien queda segundo es Óscar Pereiro, el corredor de Caixa de Parn, que este, por cierto, como dato, cuando firma con Caixa de Parn, que es la estructura de Movistar, la estructura que fue Banesto, es de la estructura navarra, él se le ocurre pedir 1 millón de euros si ganaba el Tour de Francia. Y se lo firman por como si pedimos, ¿no? Yeah,
sí, sí.
Vamos nosotros abajo y si nos dan un Ondas, nos das no sé cuánto dinero. Y te dice el jefe, pues claro que te lo firmo, hombre. Sí. Bueno, pues lo ganó. Pero gana además, después de haber perdido tiempo y metiéndose en una fuga bidón, una de estas fugas que coge mucho tiempo, la fuga de Montélimar, ¿no? Y claro, todo el desenlace y sobre todo cuando se ve el ataque de Landis. Yo todavía hay días que me lo pongo y digo, madre mía, ¿dónde estábamos? Y a los pocos días se anuncia su positivo. Landis es un personaje instrumental para entender cómo se limpia el ciclismo. No todos los héroes llevan capa, ni todos los héroes son en realidad héroes. Algunos parecen sacados de Watchmen o algo por el estilo. Landis, bueno, saca unas excusas de mal pagador, niega hasta la saciedad que se hubiera dopado, hasta que ya resulta todo evidente. Pero es que este era un chico, además, que se había criado en una comunidad Amish. Por si podemos añadir más elementos, ¿verdad?, a lo que parece una película. Esto era el Tour de Francia en el año 2006. Y, bueno, él sale de esa comunidad, pero sí que es un hombre siempre con una personalidad muy, muy particular. Pasa 2006, llegamos a 2007 y se busca un nuevo héroe. ¿Pero de dónde sale ese nuevo héroe? Pues sale en Alberto Contador, que yo analizando toda la carrera de Contador, te diría que es una carrera ciclista de las más improbables que te puedas encontrar, porque es un corredor que está en Liberty Seguros cuando está ya la operación Puerto, donde prácticamente a todos se les mete en una lista negra y no pueden competir. Hay una especie de excepción, algunos corredores jóvenes, como pueda ser Contador, como pueda ser Luisle. Pero sale de ahí y va a Discovery Channel, que era la estructura heredera del equipo de Armstrong, con Johan Brunel.
Sí, sí.
Y claro, segundo año consecutivo que tú te encuentras un Tour de Francia que es absolutamente surrealista. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por un lado, en ese acercamiento al Tour hay un positivo de ese nuevo equipo Astana, de Vinokurov, el tema de las transfusiones. Y esa es una carrera que va liderando Michael Rasmussen, un corredor danés del conjunto Rabobank, equipo histórico también, la estructura neerlandesa que ha pervivido durante tanto tiempo. Y después de la etapa decimosexta, con él liderando la carrera, su equipo lo manda a casa. Y lo manda a casa porque las sospechas de dopaje llegaban a un punto en el que el equipo dice: si te vas a hacer la foto y te van a echar. Y fíjate cómo se desenvuelve esto. Claro, 2 años consecutivos. O sea, si lo de Armstrong podía ser sospechoso y aburrido, aquí es que ni tan siquiera había, no había tiempo para aburrirse porque era un thriller, pero ya no había sospecha, había certeza. Y es que el comentarista de la RAI, Casani, cuenta que Rasmussen, que era un obseso del entrenamiento, que vamos, quitaba hasta la cinta del manillar para que pesara menos la bici, pues dice: no, es que es muy serio, le hemos visto entrenando en Italia, iba muy discreto con un maillot. ¿Cómo que en Italia? Estaba casado con una mexicana y le había hecho las autoridades antidopaje que estaba en México. Pues había saltado controles. El equipo lo manda para casa.
Buah, es tremendo, ¿eh?
Y gana Contador, pero se entiende en Contador que puede ser una nueva era. ¿Qué sucede al año siguiente? Pues que Astana no puede ir al Tour por los casos de dopaje, y es el equipo, ¿no?, en el que por el que había firmado Alberto Contador, precisamente. Es que esto es de verdad, bueno, bastante alucinante. Y gana Carlos
Sestre. Me sigues dejando...
Del CSC de Bjarne-Riis.
Claro. Bjarne-Riis, del que ya conocemos también su historia.
Claro, claro, claro. Entonces, pues hay que ver un poco de dónde sale todo esto, ¿no? Y todo lo que supone aquellos años. Por eso yo digo que sí, que lo de Armstrong... es terrible, efectivamente. Pero al final, lo de Armstrong tiene mucho tiempo para gestionarlo. Tienen tiempo para ir dejando las miguitas y ya, pues cuando pasa, queda muy feo en el palmarés, pero no era en el día a día. Ellos tenían una era nueva con la que reemplazarlo.
Y peor me lo dejas. Claro. Estamos hablando de los años dorados de Euskaltel Euskadi.
También, claro. Hay que hablar de lo bueno, ¿no? Podemos hablar de luz.
En ese momento en el que tú ves que todos... Empiezas a ver que es rarísimo. Clasificaciones tachados, ¿no? Este año 2008, ¿no? Que gana Sastre, Cadelema es segundo. Y veo aquí un tal Col descalificado. Claro, a estos, las fotos en los Campos Elíseos desaparecen. Estamos hablando de casi el metaverso.
Es gente, yo diría que la foto que tiene Euskaltel Euskadi es de Amets Churruca, que sube, creo, si no recuerdo mal, aparte de por la combatividad, por el maillot blanco, porque lo que hacían era una foto con todos los maillots, y Mauricio Soler, el corredor colombiano que había ganado la montaña, pues claro, no podía poner, había ganado también mejor joven, entonces no podía ponerse en la foto con los dos, pues no se verían, y sube Churruca, un corredor también muy batallador, a ponerse ahí. Soler, que luego tendría un accidente en la Vuelta a Suiza y, bueno, pues le dejaría secuelas muy graves, una historia también pues muy triste. Claro, después de Sastre, lo que sucede es que esta es una era medio Armstrong, vamos a decir, porque en ese momento Astana, para limpiarse, después de haber sido excluido del Tour del año que gana Sastre, dice: esto hay que dárselo a, como ponemos, ¿no?, nuevos propietarios, como se ve a veces en un bar. Claro, llaman a Johan Brunel.
Se cambia la gestión.
Cambia la gestión, ¿no? Under new management. Y entra la gente que había llevado el Just Postal.
Sí, vale.
Y entra Brunel. Y va Contador, que había estado en Discovery Channel, ¿no? Pues bueno, estos bueno
está,
habían ido,
está bien la silogía. Está,
habían estado excluidos.
El canal de, la, de los descubrimientos.
Claro.
¿No? Ya no, nos quieren descubrir algo que todo el mundo sabe.
Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que gana ese Tour de 2009 Alberto Contador, que es el Tour, vamos a decir, del retorno. El Tour de la camiseta que te enseñaba en el otro capítulo, ¿no? Armstrong, con ese ego, decide volver. Porque entiende que si gana un corredor como Carlos Sastre, él que había estado saliendo con famosas y pues departiendo con millonarios, puede volver a ganar. Y le gana a su compañero de equipo, por decirlo de alguna manera, porque bueno, les pagaba la ficha a la misma persona, en Astana. Al año siguiente, Contador repite victoria, cuando Armstrong aparece ya con el Radio Shack y tiene muchos problemas, y lo que ocurre es que es el famoso caso Solomillo. Es que, o sea, quiero decir...
Está en mal estado, sí.
Claro, estaba el Solomillo, ¿no?, en tan mal estado como estaba el ciclismo en aquel entonces. Y de hecho, de ese año, claro, el podium en París es Alberto Contador, Andy Schleck, Denis Menchov. El podium a día de hoy, si tú lo miras, Andy Schleck, Samuel Sánchez, Jürgen Vandenbroek. Porque Contador es descalificado en el momento y después, posteriormente, es Denis Menchov. Pues de que pues salga un caso de dopaje años después. Por eso, luego iremos quizá a la era de los anglosajones en próximos capítulos, pero hay que entender lo que supone eso. O sea, y cómo todavía a día de hoy es verdad que hay gente que dice, es que yo me he alejado del ciclismo y no voy a volver. Es que haciendo la historia, yo sé que uno no está quedando muy de vender el ciclismo.
No, no mucho.
Pero
no.
Es que hay que entender por dónde se pasó hasta llegar a donde estamos ahora. ¿Y por qué hay cosas que son tabú? ¿Y por qué hay nombres que han desaparecido? Y luego también merece la pena preguntarse por qué hay otros que no.
Cierto es. Hablamos no hace demasiado tiempo con Manolo Saiz. Y pues una manager general del equipo Liberty Seguro, claro, del antiguo 11, fue detenido. Además, de estas cosas feas.
Corredores
¿no?
vascos,
que... saliendo de una cafetería, te pilla la policía y te llevan... estamos hablando de, claro, todo, me voy bastante hacia atrás. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, desde ese momento, todo queda en una especie de duda trascendental, si los resultados realmente han sido reales o no, de los deportistas.
Y sobre todo, y esto yo creo que sí que hay que hacerlo notar, y además aquí hay corredores vascos que se vieron afectados
totalmente
por esa Operación Puerto y que quedaron en lista negra, ¿no? Es decir, como apuntaba antes, sí que hubo un esfuerzo casi colectivo por los jóvenes que acaban de llegar, que no vieran su carrera truncada a los 22, 23 años. Pero hubo gente que sin nada sólido y mucho circunstancial se puso punto final a su carrera. Y lo que ocurrió además que mientras en esos años el ciclismo pues estaba viviendo una depuración constante, en esa misma Operación Puerto se mira para otro lado con otros deportes. Esto es algo que es evidente. Y quizás ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el ciclismo. Que ha tenido un foco muy grande, que es cierto que ha tenido muchas cuestiones muy problemáticas y que son indefendibles. Pero que otros deportes no estaban tan lejos de lo que estaba pasando en el ciclismo y simplemente todo el mundo silbaba y todo el mundo tapaba, ¿no?, encubría lo que había por ahí.
Sí, bueno, hablamos de una época en la que, por ejemplo, el entrenador de Bilbao Athletic, Carlos Gurpegui, estuvo dio positivo, hablamos de otro tipo de sustancias, que además tiene razón en el sentido de que siempre se ponía y se pondrá la excusa de que en el mundo del fútbol, claro, que no es tan importante el rendimiento físico. Hombre, yo creo que esa mentira, porque sí, no tiene otro nombre, eso ya está superado. Yo creo que ya todo el mundo sabe que el deporte profesional necesita de un asesoramiento integral. Médico, fisioterapeuta, recuperación, psicológico, absolutamente todo. Y esto, quizás el mundo del ciclismo fue la punta de lanza, lo siguen otros deportes, que todos sabemos que las prácticas que se han utilizado, y ahora por lo menos tenemos una normativa más estricta.
Sí, y hay una revisión constante, hay por ejemplo también un esfuerzo porque cuestiones que si bien no son consideradas dopantes, pero son peligrosas para la salud del ciclista o del deportista, pues en este caso se prohíben, no tanto por la mejora. Mira, un ejemplo de los últimos años es la cuestión del tramadol. Una cuestión para llevar mejor el dolor. Claro, normalmente te dicen que si estás tomando, no conduzcas.
Sí.
Esto parece un anuncio
Sí, de si
contra el
bebes, ¿no? Pero
argentino,
no,
¿no?
no,
Pues,
no.
si estás tomando, no.
No bebes, no.
No, pero pues te dicen que no conduzcas maquinaria pesada. Claro, una bicicleta en el Tour de Francia no es maquinaria pesada, es todo lo contrario, pero por ser todo lo contrario es igualmente peligroso. Entonces, una cosa que se hizo es, bueno, esto no mejora el rendimiento deportivo, más allá, es verdad, de que, bueno, oye, que no te duela, pues todo es mejor,
Sí, puedes entrenar más,
pero no
etcétera.
se hacía por esa pro no se hacía por los términos dopantes, sobre todo porque es una sustancia que, bueno, pues todos pudieran tener acceso, sino porque se entendía que podía empeorar los reflejos de los ciclistas y ser peligroso. Luego hay otras cosas, pues que se toman, que son legales, pero que hay quien dice, oye, igual esto hay que poner el límite porque para la salud no es bueno, ¿no? Aunque todos puedan accederlo y te lo puedas comprar tú en Amazon también. Bueno, pues esos son debates que siempre existen. Pero, claro, yo creo que hay que ser sobre todo empático. Esto lo hablábamos en un coloquio con precisamente Jorge Quintana, del que he recomendado sus novelas, o Andy McGrath, un periodista británico que ha publicado el libro de, que también hablamos en otro capítulo, Dios ha muerto, de Frank Vandenbroucke. Y la necesidad de hablar con empatía de esta época. No creo que sea justo mirar a ese pelotón que además tantas alegrías nos dio en el momento como una banda de asaltadiligencias. Había un contexto que marcaba el deporte y las dinámicas a veces son tóxicas y las dinámicas además suelen tender a escalar. Se empieza. Esto es un poco lo típico de la droga puente, ¿no? Que ha quedado un poco superado y rancio. Pero al final hay una dinámica competitiva que va empujando, que va forzando y que explica lo que pasó. Y yo creo que con esos ciclistas de aquella época también, joder, hay que entender su historia. Y hay que entender que eran, que sacrificaban muchísimo, que entrenaban muchísimo, que tampoco podemos caer en esa fantasía de si han tomado no sé qué, esto es coser y cantar.
Sí.
Muchas veces tomaban cosas que te permitían seguir sufriendo durante más tiempo.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues es una época por la que teníamos que pasar.
Sí.
Yo creo que no podemos hacer una historia del Tour de Francia y saltarnos capítulos. Y decir, bueno, pues de Miguel Indurain a, además porque alguno nos diría, ¿y de dónde saltamos? ¿A Contador? No, Contador por el Solomillo. Vale. No, pues espérate. Saltamos a Sky. Bueno, no, porque Froome dio positivo, le anularon unos resultados. Claro. No, pues saltamos a Pogachar. Hombre, pues nos hemos comido
Ya
20
20
años.
años y es
Y no
imposible.
entendemos cómo hemos llegado a eso, ¿no? ¿Qué pasó entre medias? ¿Y por qué ha evolucionado el ciclismo en la dirección que ha evolucionado?
Bueno, hemos pasado este mal trago. Lo
Sí.
teníamos que hacer.
A
Lo
mí es
de...
una época que me fascina, ¿eh?
Sí. Y es cierto, si convives con algún deportista profesional, sabes que no es saludable hacer deporte
Claro.
de ese tipo de forma y que muchas veces toman...
El ejercicio es más saludable que el deporte, ¿no?
Sí, pues como casi todo, ¿no? Lo que es divertido no suele ser no suele ser saludable, ¿no? Ya no vamos a otros lugares, ¿no?
Coman brócoli.
Es muy difícil que
Claro.
un deportista profesional pueda rendir al máximo las rodillas, fútbol, baloncesto, en ciclismo, que tienes que superar un catarro, no te puedes tomar cualquier cosa, tienes que estar protegido. Hay que ser también,
Y
pues eso.
luego, de la misma manera que hay otros momentos en otros ámbitos en los que corremos el peligro de juzgar a personas de otras épocas con los estándares de hoy, y eso nos da pues unos análisis que no son acordes a lo que fue la realidad de la época de esa persona, en el deporte tenemos que hacer lo mismo. Y pues que hay villanos, claro que los ha habido. Y luego hubo gente pues que está en esa línea en la que hicieron cosas que no debían, pero que en el fondo no dejaban de ser víctimas del sistema que estaba implantado.
Y querían trabajar.
Claro.
Y querían ser
Y querían cumplir su sueño.
Referentes
Sí, sí.
en el mundo del deporte.
Toda la vida peleando por ello y vas a decir no y me voy a casa.
Sí,
Pues es difícil.
por medio segundo, que muchas veces era eso. Beñat, dejamos aquí este
Y
episodio.
ya lo siguiente va a ser, es verdad, lo siguiente, a los que no les guste esta era del ciclismo anglosajón, que yo tengo amigos que lo ven de no buena manera, pues me tampoco. Pero ya es interesante, sobre todo porque la concepción del equipo Sky y cómo surge es de por sí muy, muy interesante. Luego cada uno ya que vea si hacían todo lo que decían o decían todo lo que hacían.
Bueno, no sabemos si es Empty Sky o el cielo está libre. Eso será en el siguiente episodio. Ya hemos contado, hemos pasado nuestro mal rato
Qué
también.
bien.